Iván, ¿te parece si apostamos? ¿Un almuerzo? ¿Qué te parece?
Tengo toda la de perder. Depende, depende. Decime, ¿de qué?
Te apuesto a que puedo leer tu mente y saber de qué estás pensando ahora mismo.
No es muy difícil adivinar. Siempre estoy pensando en comida. Pero bueno, una apuesta arriesgada. Dale, acepto. Pongamos a prueba tus poderes psíquicos.
Voy a hacer una pregunta y adivinaré tu respuesta. ¿Está bien? Va, aquí va. ¿Cuál fue el gran tema del año? Y si estás pensando en responder la inteligencia artificial, acerté.
Te juro que después de comida, inteligencia artificial era lo segundo en lo que estaba pensando. Pero sí, todo el mundo sabe que ese fue el tema del año. Y si hay algo que representó el 2023, sin duda fue la inteligencia artificial.
Bueno, pero acerté igual, me gané mi almuerzo. Bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas. Soy Tatiana Serrano, Digital Sales Specialist de Ciberseguridad y Productividad en Google Cloud.
Y yo soy Iván Anahuati, soy ejecutivo de cuentas nativas digitales acá en Google Cloud.
Les damos la bienvenida a la retrospectiva de nuestra tercera temporada de Voces de la Nube.
En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el gran tema del año. Y no hace falta ser adivino como Tati para saber que el tema es la inteligencia artificial. De alguna manera, el eje transversal de toda esta temporada. ¿No, Tati?
Claro que sí, y creo que una excelente manera de dar comienzo a un episodio sobre inteligencia artificial, algo tan debatido y sobre todo que se especuló mucho durante este año, es precisamente comprender los conceptos básicos de los distintos modelos de inteligencia artificial. ¿Te parece si hablamos de esto, Iván?
Me parece perfecto, y para eso vamos a volver a nuestro primer episodio de esta temporada, donde encontramos una muy buena explicación de un amigo de la casa, Crispín Vélez, consultor de inteligencia artificial en Google Cloud. ¿Lo escuchamos?
Efectivamente, cuando nosotros estamos construyendo modelos de aprendizaje automático o alguna iniciativa de inteligencia artificial, hay dos conceptos claves, dos marcos de trabajo claves. Uno es DataOps y el otro es MLOps, que es básicamente enfocado en cómo operacionalizamos todos los datos, donde incluimos efectivamente pues herramientas para hacer linaje de datos, catálogo de datos, validación de datos, y evidentemente pues las diferentes estructuras tienen que estar puestas en su lugar para que efectivamente digamos que fluyan todos estos procesos que existen dentro de las compañías. Y bueno, alrededor de ese tooling o esas herramientas dentro de Google, claramente está Dataplex, está BigQuery, está Data Catalog, tenemos un catálogo muy amplio de productos que se pueden implementar, pero como comenté anteriormente, pues lo que hemos decidido crear es una plataforma que sea flexible y que se adapte también, por ejemplo, a bases de datos o herramientas de catálogo de código abierto. Y cuando comenzamos a hablar de MLOps o operación de Machine Learning, realmente las dos aplicaciones o los dos marcos de trabajo deberíamos verlo como una práctica de DevOps. No son completamente aisladas, realmente tienen mucho que ver. Y hay un componente clave que está surgiendo a nivel de la industria que se llama el feature store o el almacenamiento, por decirlo así, de las características.
Aprovechando lo que nos contaba Crispín, estaría bueno también repasar lo que nos comentó en su momento Carlos Rojas, LATAM Tech Practice Lead de App Modernization en Google Cloud, sobre cómo funciona un modelo de inteligencia artificial. Incluso también todos los ejemplos sencillos que nos brindó.
Como bien comentas, es importante saber que los modelos de inteligencia artificial requieren software, requieren código, que obviamente es importante, pero también es importante la infraestructura sobre la cual van a correr. No solamente para que puedan correr, sino para que lo hagan de forma eficiente, para que lo hagan en óptimas condiciones que eviten costos excesivos. Como todos ya conocen, Google es una empresa pionera en inteligencia artificial, por lo que tenemos infraestructura optimizada para inteligencia artificial que está diseñada para ofrecer la escala global y el rendimiento que tenemos corriendo soluciones como, por ejemplo, YouTube, Gmail, Google Maps, Google Play, Android. Cuando ustedes buscan algo en Google, ustedes entienden que esa respuesta es relevante. ¿A qué se debe que es relevante? Porque utiliza diferentes algoritmos de inteligencia artificial. Cuando ustedes reciben recomendaciones de videos en YouTube, de la misma manera. Entonces, durante más de 20 años, venimos corriendo este tipo de servicios con infraestructura optimizada que ahora, a través de Google Cloud, podemos disponibilizar, democratizar, dar acceso a nuestros clientes. Entonces, esta infraestructura personalizada, optimizada, te permite correr de forma eficiente cargas que son muy intensivas en el uso de cómputo, como por ejemplo los famosos Large Language Models, que todo el mundo está hablando ahora, los LLMs o los modelos de lenguaje grandes, como por ejemplo Palm 2, requieren gran capacidad de cómputo, pero afortunadamente tenemos diferentes infraestructuras personalizadas para hacerlo de forma eficiente. Y un ejemplo de infraestructura personalizada, optimizada, son los famosos TPU, que había mencionado hace un instante, que es un chip especializado para poder hacer cálculos de inteligencia artificial. Es como si fuera una CPU o un GPU, pero que no está diseñado para hacer un cómputo general o para procesar gráficos, sino está diseñado específicamente para acelerar las tareas, las actividades, los procesamientos de aprendizaje automático. Entonces, gracias a esto puedes lograr tener inteligencia artificial a un costo realista y eficiente para que sea rentable para tu negocio.
Creemos que hay personas a las que la sola mención del término inteligencia artificial le da escalofríos porque piensan en sitios web que ya no van a existir o incluso en los empleos que la inteligencia artificial podría reemplazar, ¿verdad, Iván?
Así es, pero que no panda el cúnico. Venimos en Son de Paz para contarles por qué la inteligencia artificial no es el fin del mundo. En esta línea, recordemos lo que nos relataba Patricio Melo, VP Ejecutivo de Tecnología y Operaciones de Davivienda, quien nos hablaba sobre la experiencia que tenían en Davivienda, definiéndola como una unión de inteligencias. Vamos a escucharlo.
Mira, nosotros tenemos como dos grandes enfoques, ¿ya? Uno, para usar la inteligencia artificial generativa, y uno es priorizar el uso, ¿ya? Y el otro es ver cómo potenciar nuestro talento. Es decir, y voy a arrancar al revés, ¿ya? Porque siempre, bueno, hay mucho temor, ¿no es cierto? Y hay gráficos y cuadrantes donde dicen, mire, estos cargos están, o este tipo de trabajo está en riesgo, este no, en fin. La verdad es que para el caso nuestro, servicios financieros, lo que hemos visto, y hemos hecho muchas pruebas, venimos trabajando en inteligencia artificial de hace fácil varios años, y ahora cuando explota esto en noviembre, diciembre del año pasado, con la inteligencia artificial generativa, ya pusimos un equipo ahí a ver en detalle. ¿Qué es lo que vemos? Al menos en el corto mediano plazo. Que la inteligencia artificial tiene que ir de la mano con la inteligencia humana, ¿ya? Y que si uno logra hacer ese match, ¿ya? La verdad que tiene una especie de inteligencia exponencial.
Siempre analizamos los ejemplos de la inteligencia artificial en un contexto más amplio, con empresas ya establecidas, con una organización sólida y acceso a estructuras gigantescas. Bien podríamos decir que tienen cierto margen de error, incluso con algunos tropiezos en su haber. Pero, ¿qué podemos decir de aquellas que se están incorporando ahora al mercado?
Así es, las empresas en early stage siempre cuentan con un diferencial, son early adopters, pero tienen un margen de error muy pequeño. Entonces, ¿cómo pueden sacar ventaja de esto? Hablamos sobre esto con Denise Galindo, Startup Success Manager en Google Cloud, quien nos compartió estrategias muy interesantes. Todo tuyo, Denise.
Creo que diariamente escucho una startup, quiero implementar inteligencia artificial, inteligencia generativa, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, pero inicialmente quiero hablar como persona. Creo que algo que está pasando es que, sin importar la generación, ¿no? Mi abuela, mi mamá, un niño de 10 años, pues están volteando a ver y quieren saber qué es inteligencia generativa, ¿no? Entonces, Google ha traído muchas herramientas que están desde personas como business users, ¿no? Yo en mi correo, personas que tal vez nunca se imaginaban, o startups que nunca se imaginaban que podían tener inteligencia artificial como parte de su modelo de negocio, ¿no? De hecho, probar Vertex, ¿no? Y desplegar su modelo, ahora está muy cercano, ¿no? Ahora lo pueden hacer y está más fácil que nunca con las herramientas que hay. Y también, pues, en otras herramientas, ¿no? También algunas tareas que tardaban mucho tiempo, por ejemplo, creadores de contenido, que tenían que hacer una imagen y tardaban tal vez 3 semanas. Ahora lo pueden hacer mucho más rápido. Muchas tareas operativas, análisis de datos, ¿no? A través de inteligencia artificial, pues todo está siendo mucho más rápido, ¿no? Y dentro del impacto social, pues yo veo, por ejemplo, fintechs están pudiendo hacer el análisis de crédito más rápido, ¿no? Porque utilizan, no sé, analizan los documentos, los datos mucho más rápido y pueden otorgar un crédito más rápido, ¿no? Entonces, eso también es el impacto social que veo muy positivo, ¿no? Dentro, obviamente, pues teniendo estos marcos de las étnicas sociales, ¿no? Que esté todo bien, por ahí creo que el impacto va a ser muy positivo. Tenemos a las InsurTech también, pues facilitando este proceso de análisis también para que la gente pueda tener acceso a seguros mucho más rápido de lo que era antes. Entonces, yo veo que es muy positivo. Creo que aún tenemos mucho, no falta, estamos muy verdes, apenas empezó el boom, pero creo que va a ser muy positivo este impacto social.
También hay otra cuestión a tener en cuenta. ¿Cómo puede impactar la inteligencia artificial en el consumidor final? Si pensamos en sectores como la venta minorista, por ejemplo, siempre tendremos algún tipo de impacto en los consumidores.
Totalmente, Iván. Y es por eso que invitamos a Nicolás García, Head of Data Products en Falabella, quien compartió la visión de esta empresa en el mercado con la incorporación de inteligencia artificial. Escuchemos lo que nos dice Nicolás.
Yo creo que, bueno, hay muchas cosas que se vienen, pero no puedo dejar de referirme a lo que respecta a las herramientas de inteligencia artificial, que yo creo que en todas las industrias van a tener mucho que decir, o ya están diciendo. En particular en nuestra área, yo creo que la manera que podamos ir adoptando estas tecnologías de inteligencia artificial, vamos a poder ir entregando mejores niveles de servicio para nuestros clientes. Y un ejemplo de eso podría ser todo lo relacionado al mundo de postventa, ¿cierto? Porque claro, como nada es perfecto, siempre ocurren cosas. Hay que entender que existen canales con mucha gente, ¿cierto? Con procesos bien sólidos para atender a nuestros clientes cuando ocurre algo, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que hay una gran oportunidad para poner a trabajar la inteligencia artificial de tal manera de poder optimizar todo ese proceso que al final del día para el cliente signifique poder contactarse con una sola persona o con un solo dispositivo, digamos, para poder informar qué pasó, que a lo mejor el producto no le llegó o por ahí está un retraso, ¿cierto? Y no tener que estar, no sé, tomando el teléfono o escribiendo a las cuentas de Twitter varias veces que no me responden esto, otro. Y que a veces pasa un poquito porque manejamos tantos datos, hay tantos sistemas que cuesta un poco entregar la información tan rápido. Entonces yo creo que ahí podemos poner a trabajar, como les comentaba, estos agentes de inteligencia artificial que ya se están haciendo en muchos lados, pero yo creo que lo podemos aplicar muy bien para nuestros procesos. De esa manera mejorar, digamos, la atención a nuestros clientes y sellers también.
Este ejemplo que nos mencionó Nicolás fue súper interesante porque demuestra cómo la inteligencia artificial puede optimizar la experiencia de compra de los clientes a lo largo de todas las etapas, incluso en la postventa. Y esto no termina aquí.
Claro que no, Tati. Con Claudia Boeri, CEO de SAP Región Sur de Latinoamérica, hablamos sobre cómo la experiencia de la inteligencia artificial puede aplicarse a cualquier tipo de datos, lo que resulta muy útil para cualquier tipo de organización. ¿Te parece que recordemos lo que nos decía?
La semana pasada tuve la oportunidad de estar allí en Chile con muchos clientes en el marco de un evento, de una actividad. Y justamente una compañía chilena productora de vinos, de las más grandes y reconocidas, ¿no? Con 140 años de historia, me contaba su caso de Smart Winery, es decir, la inteligencia artificial aplicada, en este caso, a el entendimiento para el proceso productivo en función de la estacionalidad, la calidad de las uvas, en este caso para gestionar y en definitiva Smart Winery como la herramienta para darle todo al enólogo y así que este pueda generar los vinos y los espumantes que nos suelen acompañar en nuestra mesa, ¿no? Entonces ya la inteligencia artificial no tiene hoy un caso de uso, sino que cada vez que desde SAP pensamos en cómo podemos aplicarla, nos gusta siempre mirar ejes, ¿no? Y decimos, nos gusta la inteligencia artificial para interactuar.
Y con este cierre de lujo, llegamos al final de nuestro resumen de la tercera temporada de Voces de la Nube.
Esperamos que hayan disfrutado de repasar los momentos más importantes de este año 2023 en torno a la tecnología de nube. Y mientras nos preparamos con todo para dar comienzo a la próxima temporada, que será muy pronto, también seguimos recibiendo sus mensajes. Recuerden que pueden escribirnos a vocesdelanube@google.com. Esto es todo por hoy. Nos vemos pronto.
Bueno, eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en la próxima temporada. Les mandamos un gran, gran abrazo y nuevamente muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. ¡Hasta la próxima!